En esta ocasión pretendemos venir delante del cielo para permitir que el cielo hable a través de este servidor. Si me permiten, voy a invitar a los que están aquí con nosotros y a usted que está allá en su casa, que incline su rostro un momento para orar. Cariñoso Dios y excelso Padre, es lindo saber que estamos en tus manos. Es lindo saber que prometes estar con nosotros. Y es lindo saber que tenemos en Cristo la esperanza de vida eterna. En esta ocasión, Señor, que estamos aquí, suplicamos que tu presencia aún continúe con nosotros. Y te pido, Dios, que saque a este servidor y que hables tú a tu pueblo en esta hora. Y si hay alguien hoy que necesite escuchar tu palabra, que pueda llegarle a lo más profundo del corazón, para que pueda encontrar la esperanza en Cristo Jesús. Te lo pedimos en su bendito nombre. Amén. 400 años en un lugar desconocido, en un lugar que no querían, en un lugar que no era muy deseado. Egipto era un lugar muy, muy difícil para un cristiano, muy difícil para el pueblo de Dios, pero allí estaba, cautivo por 400 años. Ahora, vamos a repasar un momento las características del pueblo egipcio. Conocemos según la Biblia que era un pueblo politeísta, o sea, que le encantaba tener muchos dioses. Y no es como el Dios que nosotros identificamos, que es un Dios de amor, sino muchos dioses que batallaban el uno contra el otro. En cada fuerza de la naturaleza identificaban entonces un dios. No sé si recuerdan bien, pero entre las plagas que Dios mandó a Egipto antes de liberar a su pueblo, hubo la plaga de convertir las aguas en sangre. Y literalmente para ellos el río Nilo era un dios. Las ranas, que también era otra de las 10 plagas que envió Dios a Egipto, era otro símbolo de otra deidad egipcia. Ahora imagínese usted servirle a un dios que tiene forma de rana. ¿Le llamaría la atención eso? ¿Pudiera relacionarse con un dios así? Ahora imagínese el pueblo de Dios, del Dios, el único Dios, diríamos, el pueblo monoteísta de aquel entonces, viviendo bajo la influencia por 400 años de un pueblo tan perverso como ese. Y allí estaban. Y después de 400 años, nos dice la palabra de Dios que Dios milagrosamente los sacó de la esclavitud de Egipto. Y yo digo, alabado sea Dios. 400 años es mucho tiempo, ¿saben? Pero Dios no olvidó a su pueblo. Y al nosotros entrar en el tema de esta ocasión, yo quiero que ustedes no olviden que aunque pasaron 400 años, Dios no olvidó a su pueblo. Amén. Ahora, es interesante y nos dice Éxodo, y le voy a invitar a que vayan conmigo a Éxodo, el capítulo 32. Y vamos a tomar en cuenta algunos versículos allí. Éxodo, el capítulo 32, nos cuenta una ocurrencia interesante. Y le voy a pedir de favor que recuerden conmigo lo que ocurre antes de que esto sucede. Dios milagrosamente saca a su pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿Y qué hizo o cómo los sacó? Bueno, los sacó después de las 10 plagas. Pasan entonces, se encuentran frente al mar que tienen que cruzar y todos se echaron a nadar. ¿Cierto o falso? No es cierto. Ante el mar frente a ellos y el ejército de Egipto, de Faraón, tras ellos, ellos claman y dicen, ahora, ¿qué haremos? Moisés, ¿no has traído aquí a morir en el desierto? Y Moisés entonces clama a Dios. Padre, ¿qué hacemos? El Señor le dice, ¿pero por qué me clamas? Camina, echa adelante. Pone un pie en el agua, decimos figurativamente hablando, y Dios milagrosamente parte el mar en dos. caminan en seco casi 2 millones de personas, según las estadísticas, con animales y todo, y cruzan el mar en tierra seca. Luego miran hacia atrás y ven a los egipcios viniendo tras ellos. ¡Oh, Señor, y ahora! Y luego el Señor cierra de manera milagrosa y poderosa el mismo mar que dividió, limpiando por completo a todo el ejército del rey Faraón, y se entiende que Faraón también pereció junto a ellos. ¿Y el pueblo cómo estaba? Alabando a Dios. ¿Cómo estarías tú? Yo estaría feliz sabiendo que hay un Dios todopoderoso que está a mi lado para protegerme, para bendecirme, para cuidarme. Pasa un tiempo y se encuentran frente al monte Sinaí. El líder que llevan delante de ellos sube al monte para encontrarse con ese Dios. Y está allí un tiempo. Ven que desciende sobre ese monte una nube. Y comienzan a escuchar los truenos y ver los relámpagos. Y comienzan un poco a preocuparse. Este siervo Moisés tarda un tiempo allá. Y es interesante ver que el pueblo que Dios milagrosamente sacó de Egipto, el pueblo a quien Dios le mostró directamente su poder, su cuidado y su amor para con ellos, se olvidaron. Como que se le fue de momento el asunto. Yo voy a pedirle ahora que vayan conmigo a Éxodo, el capítulo 32. Yo voy a leer los versículos del 1 en adelante, pero quiero hacer énfasis sobre el versículo 4 en adelante. Leo el versículo 1 en adelante para entrar en contexto. Síganme, por favor, en sus Biblias. Y dice así: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, entiéndase, después de haber recibido los 10 mandamientos, las 2 tablas de piedra, nos dice el versículo anterior. Se acercaron entonces a Aarón, este pueblo, y le dijeron: levántate y haznos ¿qué? Dioses, dice. Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Ahora, fíjense bien lo que ocurre en el versículo 4 en adelante. Dice: y los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son, ¿cómo dice?, tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y me voy a detener un momentito allí. ¿Acaso no era este el pueblo monoteísta, el pueblo que creía en un Dios todopoderoso, el pueblo que había recibido evidencias de ese Dios en acción en sus vidas? Ahora pasa un tiempo de incertidumbre y se confunden. He aquí, hacen una imagen y luego se presenta esa imagen y luego dice: he aquí los dioses que te sacaron de Egipto. ¿Qué ocurre aquí? ¿De dónde sacaron la noción de más de un Dios? Definitivamente que sale de la influencia de esos 400 años, de estar viviendo en una sociedad, quiero decir, corrompida, para no utilizar otra palabra más fuerte. Y allí están. Sigan conmigo el versículo 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Y pregonó Aarón y dijo, y escuchen bien: Mañana será fiesta para ¿quién? Para Jehová. Señor, me hace temblar el pensar que Aarón, el que Dios había escogido para que fuera frente a Faraón con Moisés, se atreviera a proclamar tal blasfemia. Versículo 6. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos. Y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber. Y se levantó regocijando. No entiendo. Este es el pueblo de Dios. El pueblo escogido por Dios. Sin embargo, lo vemos de momento idolatrando de una manera increíble. Increíble. En ese momento creo que Moisés dijo, ya este pueblo no va. Porque Jehová le había dicho a Moisés, y lo dice en los próximos versículos, anda y desciende, que allá anda el pueblo haciendo lo que no debe. Y aún Dios diciéndole a Moisés lo que está ocurriendo, Moisés desciende y le dice al joven que está con él, Josué, no te preocupes, eso no es sonido o alardido de guerra, es que están cantando. Y cuando llegue y ve el espectáculo, el versículo 19 nos dice que se airó tanto Moisés que tomó las dos piedras o las dos tablas de piedra sagradas que Jehová le había dado y las restrayó contra el suelo y las quebró. Yo no sé si ustedes entienden lo que eso significa, pero para mí me hace temblar. Que usted reciba algo directamente de las manos del Dios Altísimo. Y que al poco rato usted tome ese objeto. Pregunto, ¿sería un objeto sagrado, sí o no? ¿De qué manera? De tal manera sagrado. ¿Sabían ustedes? Y quiero recordarles que es la única porción bíblica que tenemos que Dios escribió ¿con qué? Con su propio dedo. Y se las deposita en las manos a Moisés. Y Moisés se atreve a restrayarlas, perdonando la expresión tan coloquial, y quebrarlas delante del pueblo. Oye, ahora, ayúdame, Padre, porque podemos pensar que eso es algo muy difícil, atrevido, diríamos. Ay, pero quizás hasta digno de, por lo menos, apedrear. Pero por favor, no vayamos muy lejos. Porque quiero recordarles que a veces el pueblo de Dios todavía, teniendo la carta de amor de Dios en su mano, a veces hacemos igual. Quiero recordarles que los 10 mandamientos no son tanto mandatos como plegarias de amor de nuestro Dios. El tema que estamos tomando en cuenta en este fin de semana lo encapsula nuestro lema, la constitución de la gracia. ¡Qué lindo! En un tiempo donde la gente, aún los cristianos, dicen que ya la ley no existe, el pueblo de Dios se levanta para resaltar la constitución de la gracia. Y alabado sea Dios por eso. Ahora, quiero recordar lo que dijo Jesús referente a esa ley. Y luego vamos a regresar al asunto de Moisés y del pueblo. Si son tan amables, acompáñenme por favor al libro de Mateo. Y vamos a tomar en cuenta Mateo, el capítulo 22. Mateo capítulo 22. Y vamos a tomar en cuenta los versículos del 36 al 40. Mateo capítulo 22 del 36 al 40. En cierta ocasión se le llega una persona a Jesús y le hace una pregunta monumental. Sigan conmigo, por favor. Mateo 22, 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y el 37 nos dijo que Jesús le dice: amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Versículo 39 dice: el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el versículo 40 dice algo interesante: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Gran parte de nuestros amigos cristianos hoy día nos quieren decir que estos son los dos mandamientos válidos. Ya los 10 no son válidos, sino que Dios o Jesús los resumió en estos dos conceptos. Ahora quiero recordarles, familia, que los 10 mandamientos proyectan estos principios en sí. No han dejado de ser. Ahora, los primeros 4 de los 10 mandamientos que encontramos en Éxodo 20, del versículo 3 al 17, hablan acerca de ese amor excelso por Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón, tu alma y tu mente. El primero dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Qué interesante que el pueblo que Dios sacó de Egipto fue el primer mandamiento que quebró cuando se vio en una situación un poco difícil. El segundo dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El tercero dice: no te harás imagen de ninguna cosa. Y creo que confundí esos dos. El segundo es: no te harás imagen. El tercero es: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y el cuarto dice: acordate haz del día de reposo para santificarlo. Esos primeros 4 hablan acerca de la lealtad y el amor hacia Dios. Los últimos 6 nos hablan acerca del amor hacia el prójimo, el segundo principio que identifica aquí. Ahora, tengo la responsabilidad de hablarles de uno de los mandamientos en esos últimos 6, que para hoy en día es un mandamiento un poco picante, voy a utilizar esa frase. Y me refiero al que se encuentra en Éxodo el capítulo 20 y el versículo 14. Si son tan amables, vayan conmigo ya. Conocido también por muchos como el séptimo mandamiento. Y dice así Éxodo 20, 14. No cometerás, ¿qué cosa? Adulterio. Ahora, quiero señalar que entre los 10 mandamientos, yo creo que este comparte ambas, diríamos, influencias. Tanto el amor hacia Dios como el amor hacia el prójimo. Muchos dirán: pero pastor, si es parte de los últimos 6. Pero creo que este de todos, y lo vamos a ver en esta ocasión, señala la importancia de ambos conceptos. Ahora, Jesús dijo en cierta ocasión: si me amáis, guardad mis mandamientos. No olviden esto. Me puse a pensar, ¿por qué es que Dios habrá puesto ese séptimo mandamiento así? ¿Por qué no puso otro? ¿Por qué dijo: no cometerás adulterio? Ahora recuerden que en el contexto inmediato, Él está dándole estos mandamientos ¿a quiénes? Precisamente al pueblo que Él sacó de Egipto. No por eso quiere decir que no son importantes para nosotros hoy día, al contrario. Seguimos siendo el pueblo de Dios, ¿cierto o falso? Y fíjense, igual que el pueblo que estuvo en Egipto bajo esas influencias completamente corruptas, hoy día el pueblo de Dios se encuentra entre un pueblo siendo esclavos del pecado. con influencias a diestras y a siniestras, a la derecha y a la izquierda, bombardeándonos con influencias buenas o malas, negativas. El politeísmo hoy día es muy popular, el creer en muchos dioses. Y continúo. ¿Por qué habrá Dios puesto este mandamiento allí? ¿Sería posible que los egipcios tenían, o perdón, el pueblo de Israel tenía un problema con lo que era el mantenerse puro en el matrimonio? ¿Sería que esto sería un problema para el pueblo de Dios en Egipto? No lo duden, mis hermanos. En Éxodo capítulo 32, cuando leímos, que dice que el pueblo se levantó y se regocijó, se entiende, según los eruditos, que muchos de los ritos que practicó el pueblo allí eran los mismos ritos que practicaba el pueblo de Egipto. Y entre ellos no faltaba las aberraciones sexuales en el culto a los supuestos dioses. Y parte de eso, también de esa influencia, recibió el pueblo de Dios estando esclavo en Egipto. Ahora, ¿será que esto puede tener relevancia para nosotros hoy? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Bueno, como les dije, para mí que este versículo tiene, o este mandamiento tiene, esas dos facetas: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Les pregunto una pregunta sencilla y quisiera hacer una aclaración con ella. ¿Saben lo que es el adulterio? Y la gente, por supuesto, ¿qué pregunta, pastor? Bueno, hago la pregunta porque es importante entender la diferencia entre adulterio y fornicación. Cuando yo, muchacho, que de hecho no hace mucho de eso, créanmelo, leía en mi Biblia ese mandamiento, recuerdo haber visto la palabra fornicación. Y muchas personas pues piensan que fornicación y adulterio es una y la misma cosa. Y quisiera aclarar, solo por el efecto que estamos tomando en cuenta hoy día, que fornicación y adulterio no es la misma cosa. Escuchen bien, la fornicación identifica aberraciones sexuales como tal. ¿Bien? El adulterio es una de esas aberraciones específicas. ¿Sí? Es importante señalar eso. Añado, uno puede cometer fornicación sin necesariamente estar casado o ser casado. Pero uno no puede cometer adulterio a menos que esté en esa relación de matrimonio. Y señalo eso importante. ¿Quién instituyó el matrimonio? ¿Quién lo instituyó? ¿Fue el hombre que dijo, bueno, voy a buscarme una mujer porque me siento solo? ¿Así fue? No, no. Dios mismo. Y el Génesis nos dice claramente. Génesis el capítulo 2 y el versículo 27 lo dice claro. Y voy a invitar a que vayan conmigo solo para recordar este concepto. Génesis el capítulo 2 y el versículo 24. Génesis 2, 24. Y nos dice así: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos, ¿qué cosa? Serán una sola carne. Ese fue el matrimonio que Dios instituyó, ¿cuándo? Después de la entrada del pecado. ¿Cierto o falso? No. Fue antes de la entrada del pecado. No olvide ese detalle importante. Quiere decir que esa unión, esa institución que Dios estableció, no fue manchada por el pecado, ni tenía la idea ni la noción de que fuera afectada por el pecado. Dios, junto a lo que es el día de reposo, el sábado, señaló esa segunda de dos instituciones previos al pecado, porque eso es importante. Síganme, por favor. Recuerden que es importante y necesario estar casado para poder cometer adulterio. Dios nos invita a que no cometamos adulterio. Algunos dirán, pastor, ¿pero cómo que nos invita? Si eso es un mandamiento. Sí, pero es un mandamiento de amor. Recuerden, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pudiéramos decir, si me amáis, no cometerás adulterio. ¿Cuántos aman a Dios en esta noche aquí? Amén. Yo amo a mi Dios. Y saben, no porque yo tenga la capacidad de hacerlo, es que no puedo hacer ninguna otra cosa. Yo no merezco estar con vida hoy. Sin embargo, por su gracia, yo estoy vivo hoy. Yo no merezco tener las bendiciones que tengo, pero por su gracia las tengo. Yo tengo que amar a Dios, porque el amor engendra amor. No me cuesta otra. Y sabes, me fascina amar a Dios. Sobre todo más cuando yo me levanto en la mañana, sí, así medio, así, y me levanto y despierto y miro a mi lado y veo la bendición más grande que Dios me ha dado, a mi querida esposa. Yo digo, Señor, de veras que me amas. Llevo casi 11 años felizmente casado, ¿sabes? No tanto como muchos de ustedes aquí, que entiendo que una hermana lleva 40 años con su esposo y feliz, pero ahí vamos. Y le doy gracias a Dios por eso. Ahora, el Señor me dice, si me amas, no cometerás adulterio. Algunos dirán, ¿será así de sencillo? Figúrese que para el pueblo de Israel, cuando Dios los sacó de Egipto, después de Dios mostrarle poderosamente, físicamente, tangiblemente, que Él era Dios, que Él los amaba, que Él los había de proteger, con todo y con eso, le fueron infiel. Quebrantaron el mandamiento. ¿Por qué? Por las influencias tan enraizadas que tenían del mundo donde vivían. Ahora, con esto no estamos excusando el pecado de ellos, no. Pero flaquearon. Y creo que de todos los mandamientos, este es uno que el enemigo utiliza para destrozar al pueblo de Dios. Si me amáis, no cometerás adulterio. ¿Será posible? ¿Será posible no hacerlo en una sociedad tan promiscua como tenemos hoy día? Que donde quiera que uno mira y observa, el objeto que utilizan para vender todo lo que se vende, en su gran mayoría, tiene connotaciones sexuales, inmorales. Si no me lo creen, observen un momentito lo que es el TV Guía de cualquier estación de aquí, de este país. Dígame si es cierto o no es cierto que casi en todos los programas se puede identificar alguna connotación sexual. En las ventas, en los autos, en las pancartas grandes que hay en las calles. No solo enseñan un auto allí, no, un Mercedes-Benz así precioso, solito, con eso a mí ya me tienen observando, pero si no frente o al lado, ¿sí? O entrando, tienen a una dama, usualmente esbelta, cuando no, especialmente aquí en este país, rubiecita, cuando no, en el contexto donde se encuentra, si hay más hispanos que rubios, pues entonces tienen la tildan un poquito de latina, ¿sí? Pero siempre está allí, en el televisor, gran parte de lo que es los comerciales que presentan también. No, y puedo seguir por ahí. ¿Será posible que en esta sociedad tan perversa podremos resistir y cumplir con el mandato que Dios nos da? Para contestar eso le voy a hacer una pregunta otra vez. ¿Amas a Dios? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, ¿será posible? Para poder nosotros identificar si es posible o no, yo quisiera recomendarles algo en esta ocasión. Vamos a ver lo opuesto a lo que es el adulterio. Dice, no cometerás adulterio. Pues para yo no cometer adulterio, tengo que entonces hacer lo contrario. ¿Sí? Me van a entender en un momentito. Muy bien. ¿Adulterio es qué? Recuerden que tenemos la pareja que Dios creó, el matrimonio, sancionado por Dios. Adulterio es entonces una relación ilícita entre ese matrimonio. Ya sea que la esposa se vaya con otro caballero que no es su esposo, o el esposo se vaya con otra señora que no sea su esposa. ¿Es eso adulterio, sí o no? Pregunto otra vez, ¿es eso adulterio, sí o no? No, no lo es. De aquí la importancia de nosotros entender lo que es para poder serle fiel a Dios en espíritu y en verdad. Vayan conmigo un momentito, Mateo capítulo 5. Y le voy a pedir que por favor me sigan de cerca. Mateo capítulo 5, porque vamos a señalar algo importante aquí. Y otra vez identificamos cómo nosotros podremos serle fiel a Dios bajo una sociedad tan perversa en que vivimos. Mateo capítulo 5. Y vamos a tomar en cuenta los versículos 27 en adelante. Mateo 5, 27. Y dice, ¿oísteis que fue dicho? No cometerás adulterio. Y señalo, estas son palabras de Cristo Jesús, no olviden. Pero yo os digo que cualquiera que se va con una mujer, así dice, que cualquiera que se acueste con una mujer que no sea su mujer, así dice. ¿Sí o no? No, dice que cualquier hombre o cualquier mujer que se va con otro hombre que no sea su esposo, así dice. No, dice claramente, Mateo 5, 27, ¿oíste que fue dicho no cometerás adulterio? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella, ¿en dónde? En su corazón. Dos preguntas resaltan aquí. Quiere decir entonces que las mujeres no pueden cometer adulterio, ¿cierto o falso, pastor? Bueno, si lo tomamos de allí, dice que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró. ¿A quién le puede estar hablando Jesús? A los hombres. Ahora, quiero recordarles que a través de la Biblia se identifica lo que es la responsabilidad patriarcal. Es responsabilidad del hombre mantener su hogar puro delante del cielo, ¿saben? Siempre fue así desde el comienzo. Ahora, pero no por eso quiere decir que la mujer no puede cometer el acto. Ahora, escúcheme bien. Vuelve y dice, más cualquiera que mira a una mujer. Oye, ¿dónde comienza entonces el adulterio? ¿Comienza con el acto? ¿Dónde? ¿Comienza aquí qué? ¿En la mirada? ¿Comienza dónde? ¿En la mente? ¿Comienza dónde? En el corazón, diría la Biblia. Ahí es donde comienza. Cualquiera que mira a una mujer. Vuelve y dice, ¿para qué? Para codiciarla. Ya adulteró, ¿en dónde? En su corazón. Ahora, identificamos entonces, el adulterio no es o no comienza con el acto. ¿Comienza con qué? Con la mente, con el corazón. Por lo tanto, para nosotros poder ser fiel a Dios, porque le amamos, amén, tenemos que saber identificar la raíz de donde sale entonces este mal. Y para decirles, esto es uno de los males que está destrozando, no tanto al mundo, como también al pueblo de Dios. No es común, lamentablemente, noticia común el saber que en el pueblo de Dios existe, lamentablemente, este mal. Pero en el nombre de Jesucristo nosotros prometemos amarle, amén. Y si le amamos, guardaremos sus mandamientos. Muy bien, si comienza entonces en el corazón, ¿cuál es el primer paso para nosotros demostrarle ese amor a nuestro Dios? Proverbios capítulo 4 y el versículo 23. Sobre todas las cosas, guarda tu ¿qué? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Para nosotros poder serle fiel a Dios, necesitamos guardar nuestro corazón. Para no cometer adulterio es imposible lograrlo en esta época sin guardar nuestro corazón. ¿Y cuáles son las avenidas del corazón? Cuando la Biblia habla acerca del corazón, se refiere al centro de lo que son los sentimientos y los pensamientos. Todos sabemos, son la mente, ¿sí? Y las avenidas del corazón o del alma vienen siendo entonces todo lo que afecta, todo lo que me llega aquí, que se registra aquí. Y hago levemente una pausa. ¿Cuántos tienen 5 años o más aquí? Muy bien, la gran mayoría, muy bien. No quería decir 20 o 30 para que no se sintieran mal. Ahora, ¿ustedes recuerdan haber tenido un sueño pero muy feo cuando eran niños? ¿Y todavía se acuerdan? Yo tengo 15 años y un poquito más. Y todavía recuerdo de un sueño que tuve, pero que pensándolo todavía aún me trae un poco de temor. No sé ustedes, y no es que sea miedoso, pero a veces me asusto, ¿saben? Y cuando pienso en ese, y era muy muchachito cuando lo tuve, pero todavía la memoria está allí. ¿Por qué? Bueno, nació de una película que vi que no debía haber visto. Recuerden que era muchachito, tenía como unos 6 años. Y el muchacho por naturaleza es curioso, por lo menos yo lo era. Y por ahí andaba pues mi papá observando una película que por supuesto no era apto para niños. Pero siempre los niños tienen una manera de hacer las cosas. En inglés dice, donde hay una voluntad siempre se encuentra una manera. Y por ahí estaba yo detrás entonces del sofá de la casa y yo observaba por ahí así. Mientras, y cuando vi en las partes que ya no podía más, pues me escondí un poco más, pero luego ya la tentación era demasiado, ¿no? Observaba un poquito más así y cuando vi una parte que me asustaba, pues entonces me escondía, pero vi la película completita, así, ¿saben? Y luego me fui calladito. Sí, como si eso fuera un trofeo. No, lo logré. Lo logré que esa noche no pude dormir. Porque entre todos los sueños que tuve, todavía recuerdo y me da un poquito. Había un monstruo persiguiéndome. Y el mismo que vi allí en la tele, lo vi en mi sueño. Casi lo sentí casi respirando encima de mí. Y yo corre, 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 pero yo no me movía. El monstruo sí se acercaba y yo corre, corre, corre. Y pero eso nunca le ha pasado a usted, ¿cierto? Nunca. Y yo lloraba en el sueño, no puede ser. Y me levanté, sudando, y con el corazón así, corriendo, corriendo. Y todavía lo pienso y me da un poco. Ahora, ¿sabes? Yo tengo 41 años. Ese sueño yo lo tuve quizás cuando tenía 6 o 7 años. ¿Cuántos años van? 30, 34 años aproximadamente. Y todavía recuerdo ese sueño. ¿Por qué? Porque lo que nosotros permitimos que entre a nuestra mente forma parte de nuestro ser. Escúchenme bien. Lo que nosotros permitimos que entre por nuestra mente o por las avenidas del alma a nuestra mente forma parte de nuestro ser. Y llega a ser parte de nuestro carácter. Y dijo una autora muy conocida y muy querida por este servidor, que de todas las cosas que llevaremos al cielo, lo único que hemos de llevar al cielo es ¿qué cosa? Nuestro carácter. Es por eso que la Biblia nos dice, de todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Clave número uno para poder amar a Dios efectivamente, especialmente en referencia al séptimo mandamiento, es guardar nuestro corazón, nuestra mente. Segunda de Corintios 3:18, y no lo vamos a buscar por falta de tiempo, pero Segunda de Corintios 3:18 tiene un concepto muy interesante. Nos identifica que mientras vamos observando de gloria en gloria, somos transformados a la misma imagen de Dios. Es el mismo principio. Por lo tanto, puede un hijo de Dios, que es parte del pueblo de Dios, que se alimenta de sensualidad, de promiscuidad, diríamos, de aberraciones sexuales a través de la vista, pudiera serle fiel a Dios y amarlo no cometiendo adulterio? Difícilmente, porque engañoso es el corazón, más que todas las cosas, dice. Y lo que le alimentas, eso te va a formar. Digo más, de la abundancia de la boca, dijo Jesús, ¿Qué cosa? Habla el corazón, la mente. Por lo tanto, ¿quieres amar a Dios? Guarda tu corazón de aquellas cosas que son aberraciones delante de Dios. De igual manera, reemplaza lo que puedes ver o escuchar con aquello que modela el origen divino. Hombre y mujer, dejará el hombre a su padre y su madre, se unirá a su mujer y serán los dos, ¿qué cosa? Una sola carne. Eso ya tenemos uno. ¿Cómo poder serle fiel a Dios en esta época tan difícil? Observando lo que miramos, guardando nuestro corazón, lo que escuchamos. Y así seremos fiel. Ahora, algunos dicen, pastor, pero es difícil. Y recuerde que comienza, ¿dónde? En la mente. Y yo sé, siento en mi corazón decirlo, yo no conozco a ninguno de los que están aquí, ni a los que nos están observando. Pero si conozco al enemigo que Dios tiene, que está en contra suya y mía, conozco que hay uno que busca efectivamente hacer que usted caiga. ¿Sí? Y es posible que haya alguien que está luchando con esta situación ahora mismo. Que lleva tiempo que perdió como que esa chispa en su relación con su esposa o con su esposo. Que está batallando en esta ocasión con si debo o no debo. Que está quizás acariciando con su vista, con su pensamiento, con sus sentimientos internos. Posiblemente está entreteniendo la idea o la posibilidad de compartir esos sentimientos íntimos con otra o con otro que no sea su pareja. Y en el nombre de Jesús te pido, detente. Dice, pastor, pero ya no puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Dios dará la victoria. Detente por un momento. Pastor, es que no puedo. Y tienes en cierta razón, en cierto momento tienes razón. Tú solo no puedes. Y yo te invito a que vayas conmigo. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Y vamos a tomar en cuenta los versículos 25 en adelante. Ezequiel capítulo 36, versículos 35 en adelante, 25, perdón, en adelante. Y dice así: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, perdón, os limpiaré. Os daré un corazón, ¿qué? Un corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Esa es promesa de Jehová. Dice más: y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, dice. Y pondré dentro de vosotros, ¿qué dice? Un espíritu, no, mi espíritu. ¿Para qué? Dice más: y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos, o sea, mis mandamientos, y los pongáis por obra. Esa es promesa de Jehová. Dios promete habilitar a todo aquel que le ama con su Espíritu Santo para serle fiel. Ahora, ¿saben? Dijimos que el adulterio comienza en la mente, en el corazón. Quiero recordarles que antes de que uno cometa adulterio con su pareja, ya lo está cometiendo contra Dios. Y quiero que observes, que pienses en eso. Tú que estás luchando, recuerda que lo estás haciendo contra el que más te ama. Detente. Él quiere darte el poder para vencer, porque Él desea salvarte. Te lo ha demostrado una y otra vez, pero hoy quiere habilitarte para que seas puro en Él, para que tengas un hogar que Él diseñó para la felicidad indecible, indescriptible, junto a tu pareja. Dice más todavía, quiero volver a lo que fue la situación del pueblo de Israel en Éxodo para terminar. Allí se encontraban. Habían prometido guardar todas las cosas que Dios le había dicho. Se tardó un poco Moisés. Se perdió el pueblo. Perdieron la noción de dónde estaban. Perdieron toda noción de la realidad que habían vivido. Y volvieron a sus viejos caminos. Es posible que nosotros hemos esperado en Jehová y no hemos visto quizás o sentido su presencia y su poder en nuestra vida. Es posible que pensemos como pensó el pueblo de Israel, que Dios ya los había abandonado, que ya para ellos no había Dios, por lo tanto tenían que hacer su propio Dios. Es posible que tú estés pasando por una situación que pienses que esa es tu situación, que tú tendrás que forjar para ti mismo el Dios que te salve. Te pido en esta ocasión que conmigo recuerdes que Dios nunca llega tarde. Siempre está donde debe estar y justo a tiempo. Y quiero terminar con este pensamiento en Jeremías capítulo 31 y el verso 33. Jeremías 31 y el verso 30, perdón, 31 y el verso 3. Y dice así: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. El mismo Dios que tuvo misericordia de ese pueblo quiere tener misericordia contigo hoy. El mismo Dios que perdonó a ese pueblo quiere perdonarte a ti hoy también. Mi pregunta es la siguiente: ¿quieres tú amar a Dios? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y amar es serle fiel. Amar es serle fiel. Entreguémonos de todo corazón para serle fiel a nuestro Dios.